¿Qué le parece si nos vamos a San Carlos?
Qué bueno, sí, qué interesante.
Qué lindo que San Carlos.
En serio, ¿eh?
Qué lindo.
Qué lindo es el Valle de Uco, en realidad, sí, en forma general, sí. Pero San Carlos en particular, ¿no?
Y tenemos al profe, a Juanchi Torres, ¿sí? Un concejal con experiencia en esa tarea y en recorrer el departamento, que se propone como precandidato también por el Frente de Elegí. Yo quiero conocer sus propuestas. ¿Qué le parece a usted?
Buen día, Juanchi. Acá Karina Bravo y Jorge Bosio te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Karina. Buen día, Jorge. Buen día. Un placer estar con ustedes. Buen día a toda la audiencia, ¿no?
Bueno, un hermoso y valioso desafío el que afronta el Frente Elegí, te pone a la cabeza. Me gustaría que contaras un poco los ejes de tu campaña o lo que vos pensás que hay que mejorar y hacer mejor dicho, en San Carlos.
Bueno, como ustedes saben, nosotros venimos caminando hace mucho tiempo en nuestro departamento, conociendo las necesidades y principalmente charlando con los vecinos. Lo que sí, en este último tiempo se ha profundizado una situación que nosotros venimos planteando y es prácticamente, yo lo planteo de esta manera, es un divorcio que existe entre el municipio y la comunidad. Y para mí eso es sumamente fundamental, vendría a ser uno de los ejes fundamentales a trabajar y que tiene que ver con devolverle a la comunidad el municipio. La verdad que, así como ustedes lo escuchan, pareciera ser un eslogan de campaña, pero en realidad cuando uno empieza a caminar se empieza a dar cuenta que incluso hasta en los distritos más reconocidos, en los distritos en los cuales más atención se le pone por la cantidad de votantes y de población, te encontrás con que la población te plantea que no hay servicios de calidad, que se sienten abandonados, que es necesario un cambio. Y bueno, nosotros aparecemos también en una situación en donde ya existen 16 años de la misma gestión y prácticamente está agotada. Y lo digo con absoluta responsabilidad y sin ánimo de generar ninguna cuestión que pueda caer mal al contrincante. La verdad es que lo venimos viendo y lo viene diciendo la gente sin ningún problema, lo viene planteando.
Esto del divorcio entre el municipio y la población, digo, es como la propuesta vendría siendo retomar aquellas tareas básicas que tiene que hacer el municipio, porque habló de servicios, de acompañamiento, de asistencia.
Absolutamente. Primero que nada, es tomar, el municipio tiene que volver a realizar los servicios y servicios de calidad. Limpieza, uh-huh, por lo menos, es una cuestión que viene muy, muy pedido por la población. Y el tema agua, nosotros somos el departamento que luchó por la 7722,
sí,
que todavía tenemos nuestras banderas enarboladas para seguir defendiéndolas porque somos parte de esa lucha, uh-huh, y vemos que hacia adentro de nuestro departamento hay un montón de situaciones que ni siquiera tienen una política de Estado pensada en relación al agua y el acceso al derecho al agua potable. Entonces vemos como que es una situación sumamente grave y hay que poner trabajo sobre eso. Por eso planteamos nosotros desde nuestro equipo que es necesario realizar una dirección de agua y en lugares donde en realidad no se está haciendo lo que se hace, empezar a trabajar fuertemente sobre el servicio agua, entre algunas de las situaciones, uh-huh, que venimos viendo. Yo les voy a contar una cuestión que se viene repitiendo en varios barrios.
Ajá, a ver.
Se realizan, el IPB hace las obras de la casa, pero cuando entrega la casa, todo lo que tiene que ver con la urbanización está inconclusa.
Uy.
Es decir, uh-huh, ni siquiera la separación de lotes tienen muchos vecinos, y esa situación dificulta a que tengan que pagar su casa, a que tengan que poner otro servicio, a que logren su escritura. Es decir, en San Carlos hay barrios en donde concluyeron de pagar la casa y no pueden acceder a su escritura porque nunca se realizó y se concluyó la urbanización completa. Tenemos que avanzar fuertemente con un sistema de cooperativa y con los vecinos y uniones vecinales para ir terminando procesos que han quedado inconclusos para que puedan acceder los vecinos mínimo a tener lo que le corresponde por derecho, que es su escritura.
Claro.
Ahora, sí, evidentemente, poner una vivienda y previamente no tener planificado todos los servicios que no afecten a barrios colindantes, que es lo que ha pasado acá en Capital.
Bueno, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial.
Exactamente.
¿No? Que siempre suele darse falencias ahí, sí.
Bueno, absolutamente. Nosotros venimos hablando fuertemente de nuestras propuestas en base al ordenamiento territorial y a la planificación.
Claro.
San Carlos es uno de los departamentos que tiene mejor distribución poblacional. Les estoy comentando de que San Carlos tiene 7 distritos, 5 distritos de ellos son muy fuertes, con una gran historia, y cada uno de esos distritos requiere, lógicamente, de una atención especial y de ir pensando estratégicamente a cada uno de los distritos en función de su idiosincrasia y de lo que generan para San Carlos.
Claro.
Si muchos conocen a la consulta, me dicen, bueno, si no se planifica la consulta en función del turismo, y si no se planifica a la consulta en función de la recreación, uh-huh. que es el lugar donde la gente va y donde tenemos las tierras más valiosas para los vinos que genera, que son los más importantes del mundo, es decir, tenemos bodegas bellísimas en ese lugar, si no se planifica en ese concepto, bueno, hay un problema. La Villa Cabecera de San Carlos tiene 250 años, es uno de los lugares más antiguos de la provincia. Todo su patrimonio está absolutamente descuidado. Tenemos que generar una política que tenga que ver, además de con su patrimonio, pensarla como una ciudad administrativa, cultural del departamento. Esos son ejes que, además del ordenamiento territorial, nos hace pensar en un San Carlos un poco más a futuro, un poco más ordenado. Uh-huh. Y un sur sancarlino productivo de aromáticas, y que nos están planteando muchos vecinos del sur, ese sentimiento de abandono, donde no hay políticas claras que permitan avanzar hacia futuro o dejar las bases. Y lo digo así porque San Carlos es uno también de los departamentos más primarizados en su economía. Y sabemos qué pasa. Sabemos qué le pasa a la población que trabaja en estos circuitos primarizados, cuál es la calidad de su sueldo, cuál es la calidad de su trabajo. Necesitamos fundamentalmente avanzar en agregado de valor para la producción de los sancarlinos, y entiendo que es un trabajo a futuro, es un trabajo largo, pero queremos dejar las bases para avanzar en ese sentido. Miren, en función de eso, permítanme que les cuente.
Sí.
San Carlos tenía por cada uno de los distritos pensadas zonas industriales. Hoy en San Carlos solamente quedó una sola zona industrial. El resto de las zonas industriales, esta gestión las convirtió en barrios, con todo lo que conlleva en esos problemas de planificación. Entonces, es importantísimo empezar a planificar con esos barrios y a charlar con esas comunidades para planificar y resolver y mitigar de alguna manera los problemas graves que lógicamente ha dejado pensar ese tipo de acciones, ¿no?
Juanchi, yo te llevo un segundito para el tema político partidario, porque en San Carlos, por primera vez supongo, se da una situación muy particular. El otro divorcio, el que hubo entre Unión Popular y Cambia Mendoza, propone ahora en estas elecciones 3 fuerzas políticas. Dame tu mirada con respecto a las posibilidades entonces del Frente Elegí, dado que ahora no hay bipartidismo relevante, sino que hay 3 fuerzas que van a competir por la intendencia.
Bueno, la verdad que cuando empezamos la nota ustedes planteaban de la situación difícil en la cual uno había encarado este proceso electoral, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay un municipio que viene trabajando desde los 16 años y que, bueno, es Unión Popular, a través de dirigido, conducido por Jorge Difonso, y hoy quien es su intendente es Escanio. Unión Popular se separa de Cambia Mendoza, y Cambia Mendoza genera su propuesta dentro del departamento a través de Silvio Panocchia. Uh-huh. Situación que hoy vemos un tremendo enfrentamiento entre ambos, que han venido cogobernando durante estos 16 años. Uh-huh. Lo digo desde mi lugar de concejal, ¿no? En donde he presentado un montón de acciones, informes y demás, y donde no he sido acompañado en absoluto por el radicalismo que hoy se encuentra enfrente. Es decir,
claro.
Quienes fueron los culpables de una mala planificación.
Ahora la cuestionan.
En su conjunto, hoy se muestran como la gran oposición.
Claro.
Esa es la situación en la que nos encontramos. Y bueno, yo desde el Frente Elegí, y como una única opción, entiendo que tenemos con nuestro equipo un largo camino que tiene que ver con recorrer el departamento hasta los primeros días de septiembre, que son las elecciones generales departamentales. Y bueno, la verdad que es un gran desafío para ahora, para abril, porque lógicamente que deja los números puestos, pero con muchísimas ganas de seguir trabajando en el tiempo que queda para gobernar San Carlos con seriedad y con propuestas y con planificación, ¿no?
A propósito de lo que ha pasado en Maipú y en Malargüe, donde hay presidente del Consejo Deliberante de un color político distinto al del intendente, siempre estamos haciendo a los candidatos la pregunta, porque esto obviamente seguramente tiene que llevar por el tema de la reacomodamiento constitucional, pero ¿qué opinás vos de la figura del viceintendente, más allá de los concejales y del presidente del Consejo Deliberante, como para preservar el color político en el caso que ha pasado en Maipú y Malargüe?
Bueno, nosotros en lo particular en San Carlos llegamos a un acuerdo de que siempre el presidente o la presidenta del Consejo Deliberante sea parte de la gestión. Claro. Nosotros lo planteamos así en San Carlos casi siempre y entendemos que es la mejor opción. Me interesa mucho la figura del viceintendente, pero mucho más me interesaría que se respetara el lugar del Consejo Deliberante.
Obvio.
Creo que es algo que no está pasando en ninguno de los departamentos. Al menos es mi crítica y quiero hacerlo desde un lugar constructivo, institucional. A mí me parece fundamental que los consejos deliberantes tengan su protagonismo y además sean la otra parte del poder. No podemos pensar a los municipios y a los consejos deliberantes como un solo poder. Son dos poderes distintos.
Claro.
Tampoco pueden funcionar como escribanía del Ejecutivo.
Exacto.
Y además hay una situación, que es lo que viene pasando en San Carlos prácticamente, y en donde se ha planteado que no existan más los consejos deliberantes porque ya hay un tribunal de cuenta que es quien controla al municipio.
Sí. No, bueno, pero estamos hablando de legislar, es una cosa totalmente distinta, claro.
Es uno de los poderes del Estado.
Pero claro.
Absolutamente, entonces fíjense hasta dónde llega el análisis respecto del Consejo Deliberante. Es realmente preocupante en lo institucional y me parece que hay que avanzar en ese sentido.
Bueno, como profe creo que es una linda oportunidad también para explicar el funcionamiento del Consejo Deliberante, la importancia de que exista, lo fundamental del legislar, porque después decimos hay que cumplir las leyes, pero bien, ¿desde dónde vienen, señoras y señores? Vienen
y
de la propia población.
Claro, y concientizar a los vecinos que saben que pueden recurrir ahí.
Claro, y que se lo traslada al Consejo Deliberante de las distintas fuerzas, que por eso son distintas fuerzas, y ojalá eso es lo que se sostenga también, porque por ahí cuando se dan estas amplias mayorías es difícil poder legislar desde un lugar más democrático también, ¿no? Eso pues, lo vemos en la Casa de las Leyes en el nivel provincial. Digo, es importante el acceso a los espacios de educación y retomar estos temas y explicarlos, ¿no? Algo está pasando para que se pierda el concepto del Consejo Deliberante.
Exactamente. Uh-huh. Tiene que ver fuertemente con un concepto de participación ciudadana en este último tiempo. Cada vez ha sido menor porque lógicamente creemos que con solo apretar una tecla en el teléfono ya tenemos todo resuelto. Entonces necesitamos trabajar fuertemente con la comunidad y que la comunidad entienda que el Consejo Deliberante es el que garantiza de alguna manera la posibilidad de que existan leyes y que a su vez eso permita el funcionamiento de las instituciones, del comercio, de todo lo que hace al ejido municipal, ¿no?
Claro. Decía recién Karina, y yo lo sostengo también, porque creo que los políticos y los candidatos y los funcionarios van a tener que empezar a recuperar la credibilidad de la gente, porque si la pierden, estamos en problemas.
Hay un problema gravísimo que se nota todos los días en los medios y de los cuales los políticos nos tenemos que hacer cargo. Es todo el tiempo pelea.
Exacto.
Claro. La situación de la mirada de la política en los medios ya es como un programa, permítanme, ya es como un programa de chusmerío.
Sí, sí.
Se peleó este con este, se peleó este con aquel. Me parece que hay que sostener el trabajo con el otro, independientemente de las diferencias, pero pensando en el bienestar de la comunidad. Es decir, lo estoy diciendo lógicamente desde un municipio como el de San Carlos, donde son 40.000 habitantes, donde les decía que su distribución es sumamente interesante para tenerla en análisis, Estoy planteando que es necesario que nos sentemos los políticos y ante las diferencias empezar a buscar un camino de salida.
Es que eso es la política, digo, claro, y está bien, porque si no se apoderan, ¿sí?, del imaginario social estos mensajes de odio que están direccionados, que vienen desde un lugar específico. Hay intereses detrás de quienes hacen que se distribuyan estos mensajes de odio, que también son mensajes de odio hacia la propia democracia. Y contra eso hay que combatir, sí, ahí hay que, pero con trabajo, claro.
Absolutamente con trabajo. Y además, miren, un ejemplo en San Carlos. En San Carlos, desde que gobierna Unión Popular, nunca se ha rendido una cuenta en el Consejo Deliberante.
Eso es grave.
Nunca, nunca, ni siquiera, nunca ha venido el intendente a dar el inicio de sesiones, nunca. Se han aprobado cuentas generales sobre tabla. Único concejal que las ha rechazado soy yo. ¿Sí? Y hoy vos ves que hay una pelea que no conduce a nada, porque lo único que está generando es que la comunidad cada vez se sienta mucho más enojada, porque donde tiene que estar la política, está el chusmerío y la cuestión que no conduce absolutamente a nada.
No, peor que enojada, indiferente, que eso sería lo peor. Juan Chichi, te queremos agradecer muchísimo estos minutos. Ha sido interesante conocer un poco tu postura. Y va a ser bastante apasionante ver la elección en San Carlos, en donde va a haber tres fuerzas, como en la provincia quizás,
en la provincia.
Para dirimir quién nos va a gobernar en los próximos 4 años. Gracias, Juanchi.
Gracias a ustedes y bueno, seguimos caminando para llevar las propuestas también a nuestros vecinos y vecinas.
Esto recién empieza.
Muchas gracias. Muy bien. Qué lindo escuchar eso, sí, que recorren, que charlan con la gente. Eso está bueno.
Puerta por puerta.
Muy bien.
Juanchi Torres, el candidato a intendente del Frente Elegí en San Carlos, estuvo acá en 8 AM, arriba Mendoza.